desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, enfatizó la importancia de la actitud correcta en el comercio de criptomonedas para brindar la certeza comercial. Una encuesta realizada por Indicator Politik Indonesia muestra que el nivel de confianza pública en el presidente Joko Widodo sigue en aumento. El ministro de Empresas de Propiedad de Estado, Erick Thohir, lanzará 5G Mining, una nueva tecnología en el sector minero que es una colaboración entre Freeport y Telkom Group. Indonesia envía ayuda humanitaria a Afganistán. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, enfatizó la importancia de la actitud correcta en el comercio de criptomonedas para brindar la certeza comercial y la seguridad jurídica para la protección de los inversores y consumidores de dinero digital en Indonesia. Jerry en su declaración en Jakarta explicó el domingo que el intercambio de criptomonedas debe establecerse de inmediato y el gobierno debe establecer un sistema de mercado y una buena supervisión del mercado de criptomonedas. Actualmente, el organismo de supervisión del comercio del sector de los productos básicos a medida de tiempo específica, o BAPEPTI por sus siglas en Indonesia, ha registrado una cantidad de comerciantes de criptomonedas que han llevado a cabo sus actividades comerciales y hay alrededor de 11. El BAPEPTI también ha recibido varios nuevos solicitantes de registro que desean figurar como comerciantes de criptomonedas. En el futuro, continuó Jerry, se espera que el intercambio cree un sistema comercial que pueda proteger y regular a los comerciantes de criptomonedas. Por lo tanto, el comercio de criptomonedas pueda estructurarse y sistematizarse mejor, lo que facilita el registro, el seguimiento y la armonización de esfuerzos con otros sectores. Además del sector fiscal, la ventaja del Estado con la apertura de cripto es en términos de garantizar la seguridad del Estado, ya sea relacionada con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o la seguridad monetaria y fiscal de Indonesia. Mientras tanto, en materia de protección al consumidor, que también es parte de la tarea principal del Ministerio de Comercio, Jerry espera que casos de violaciones que perjudiquen a los consumidores, como las que han ocurrido en el exterior, puedan ser prevenidas por la existencia de un intercambio. Una encuesta realizada por Indicator Politik Indonesia muestra que el nivel de confianza pública en el presidente Joko Widodo sigue en aumento. El director ejecutivo de Indicator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, al presentar los resultados de una encuesta con el tema recuperación económica posterior a COVID-19, en Jakarta el domingo dijo que en comparación con los líderes de otros países democráticos, el índice de aprobación o nivel de confianza pública en Joko Widodo es el más alto, incluso por encima del presidente estadounidense Joe Biden. En diciembre de 2021, el nivel de confianza pública en Joko Widodo alcanzó el 71%. Esta cifra ha aumentado considerablemente en los últimos 4 meses en comparación con el anterior junio de 2021 del 59%. En detalle, hasta el 60,7% de los encuestados está bastante satisfecho y el 10,7% está muy satisfecho. Mientras tanto, solo el 2,6% y el 25,2% dijeron que no estaban satisfechos en absoluto. El logro de Joko Widodo en el nivel de satisfacción pública se debe a la recuperación económica bien implementada, incluido el manejo de COVID-19. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, lanzará 5G Mining, una nueva tecnología en el sector minero que es una colaboración entre Freeport y Telkom Group en mayo de este año. Erick Thohir, al pronunciar un discurso principal en la Universidad de Sumatera del Norte, monitoreado en línea desde Jakarta el domingo, dijo: "Nuestra minería 5G se lanzará como el primer país del sudeste asiático este año en mayo". Según el ministro de Empresas de Propiedad de Estado, el motivo del lanzamiento de 5G Mining es para ayudar la minería, puesto que en este sector es difícil trabajar sin la ayuda de herramientas. Así, al final, quienes trabajan en las minas profundas son vehículos autónomos y robóticos, donde los trabajadores controlan robots de forma remota para llevar a cabo la minería en las minas profundas. Anteriormente, el ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, dijo que la compañía PT Freeport, en colaboración con Telkom Group, presentaría la tecnología de 5G Mining. Erick Thohir tiene muchas esperanzas de que el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, pueda estar presente en Freeport para inaugurar 5G Mining, considerando que esta es la primera en el sudeste asiático. La función de 5G es, además de mantener la seguridad operativa, porque lo que se está realizando es de la categoría de minería profunda, por lo que es muy importante proteger a los trabajadores del campo. Otra cosa interesante, según Erick, es que 5G Mining también mejorará la conectividad de integración al implementar una red de hiperconexión. Indonesia envió ayuda humanitaria en forma de necesidades alimentarias y nutricionales para el pueblo afgano, que actualmente se enfrenta a una situación humanitaria en deterioro. Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, al anunciar la salida de 2 aviones de ayuda humanitaria de Indonesia para el pueblo afgano en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang, el domingo. La ayuda se brindó en respuesta al deterioro de la situación humanitaria en Afganistán. Hay alrededor de 23 millones de personas en riesgo de inanición y más de 3 millones de niños también están en riesgo de desnutrición en el país. En la preparación de la ayuda, Según Retno, Indonesia continúa coordinando con varias agencias de las Naciones Unidas en el campo, especialmente el Programa Mundial de Alimentos. La ayuda humanitaria también se distribuirá en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos y será supervisada por la misión de Indonesia en Kabul. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, advirtió que sin el apoyo de la comunidad internacional, la situación humanitaria en Afganistán se volverá más severa y se espera que tenga un impacto en la estabilidad de Afganistán en su conjunto. El régimen chino sigue apostando por una política de tolerancia cero contra el coronavirus, lo que mantiene al país prácticamente aislado del exterior desde hace casi 2 años. Sus estrictas medidas le ha permitido sostener un nivel muy bajo de contagios comparado con el de otros países al reaccionar con test masivos y confinamientos ante cualquier rebrote, por pequeño que sea, pero denuncian el costo es muy alto. Las polémicas medidas incluyen el confinamiento en centros especialmente creados por el gobierno donde los contagiados o sospechados de contagio deben transitar el aislamiento. Hay numerosas denuncias sobre las condiciones dentro de los campos cuyo costo corre por parte de los propios confinados. En redes sociales circulan imágenes de los monstruosos bloques blancos de construcciones prefabricadas que alinean una tras otro pequeños cubículos donde confinan a los ciudadanos. Incluso hay denuncias de que algunas veces confinan a menores solos separados de sus padres. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el gobierno de Indonesia monitorea a los viajeros en el extranjero y previene la transmisión de Omicron. El Ministerio de Salud de Indonesia informó que hasta el domingo 9 de enero de 2022, los casos de infección por la variante Omicron COVID-19 en Indonesia habían aumentado a 414 personas. Hubo 75 casos adicionales de estos. 31 personas tenían casos de transmisión local. El resto son viajeros extranjeros. Estos datos indican que la transmisión de Omicron en Indonesia sigue aumentando. En total, el 99% de los casos de Omicron tienen síntomas leves o ningún síntoma, principalmente en Turquía y Arabia Saudita. Portavoz de vacunación del Ministerio de Salud, Dr. Siti Nadia Tarmizi, en su declaración dijo que varias áreas que experimentaron un aumento en los casos fueron Jakarta, Java del Oeste y Sulawesi del Norte. A partir del 5 de enero, Indonesia ocupaba la tercera posición de los casos más altos de Omicron en el sudeste asiático después de Singapur y Tailandia, con 2.251 casos detectados, mientras que Tailandia tuvo 2.062 casos. Estos hechos son ciertamente bastante preocupantes. En medio de los incesantes llamados del gobierno para que los ciudadanos indonesios no viajen al extranjero, todavía hay quienes salen al exterior, dando lugar a nuevos casos en Indonesia. El gobierno también ha ajustado las reglas para los viajeros extranjeros que ingresarán a Indonesia recientemente. El gobierno emitió una circular sobre protocolos de salud para viajes al extranjero, puntos de entrada, lugares de cuarentena y obligación de pruebas de salud. Portavoz del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, profesor Viku Adhisa Smito, a través del canal de YouTube de la Secretaría de la Presidencia, dijo que una de las cosas que se monitorea y evalúa continuamente es la normativa para viajeros extranjeros. Naturalmente, los viajes entre países abren oportunidades para la importación de casos, especialmente si no se controlan adecuadamente. Es un desafío para el gobierno y el pueblo de Indonesia controlar el COVID-19, que actualmente tiende a subir luego de haber descendido en los últimos meses. Por eso, la mejor manera es seguir implementando los protocolos sanitarios como una estrategia de control de la pandemia que es fácil, económica y efectiva para prevenir la transmisión. Además de pedir obediencia con mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia, también se pide a la ciudadanía que tenga un papel activo para evitar la entrada de más variantes de Omicron. El truco está en no viajar al extranjero a menos que sea muy urgente. Y para las personas que regresan a Indonesia, deben cumplir estrictamente las reglas, incluida la política de cuarentena aplicable. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyente, les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día 10 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de enero de 1984. Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones diplomáticas luego de 116 años. Un día como hoy en el año 1984, Estados Unidos y la Santa Sede reanudaban sus relaciones diplomáticas interrumpidas en el año 1868. Las relaciones formales fueron establecidas en el año 1848, pero posteriormente diversas causas, entre ellas la hostilidad hacia los católicos, llevaron al Congreso a sancionar una ley que prohibía la concesión de créditos para el mantenimiento de una embajada de Estados Unidos en el Vaticano. Al año siguiente, en 1868, la embajada cerró sus puertas y las relaciones diplomáticas fueron suspendidas. Antes de la reanudación de las relaciones, se hizo presente la resistencia de los protestantes de Estados Unidos, que temían que los 50 millones de católicos del país recibieran mayores privilegios. Sin embargo, el entonces presidente protestante Ronald Reagan vio una oportunidad para facilitar el diálogo con los católicos en vísperas de las elecciones presidenciales. Muchos grupos protestantes emitieron su queja. Veían la reanudación de las relaciones con el Vaticano como una violación a la Constitución, ya que daba a la Iglesia Católica una posición privilegiada. Finalmente, con el consenso del Congreso de Estados Unidos, Ronald Reagan nombró a William Wilson su consejero personal, embajador del país en el Vaticano. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de enero del año 1920. Entró en vigor el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aliados, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Alemania, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, llamada entonces la Gran Guerra. Entró en vigor el 10 de enero de 1920. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y declararse el armisticio, los aliados se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania, el antiguo Imperio Austrohúngaro, dividido en Austria, Hungría y Bulgaria. Uno de sus resultados fue el Tratado de Versalles. Las discusiones de los términos de la paz empezaron el 18 de enero de 1919 y fue presentado ante Alemania como única alternativa de paz. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
can of mine, but somehow we've grown. Yeah, everything we've had tossed away. If you love your mind again, again. A day's gonna come. A day's gonna come. To see the truth. A view is like no. Why you gotta try to live when everything's alright? Why? You never had to say so hard to keep so long to decide. Why? Got to let you go. We all need to grow. Though I do believe, yes, I do.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia decidida a restaurar una economía sostenible a través del liderazgo del G20. El gobierno hace de la presidencia del G20 la presidencia del foro del High Level Task Force on Economic Integration, o HLTFEI, y el liderazgo en el foro de la ASEAN en 2023 una forma de recuperación económica sostenible. Para este papel importante y estratégico, se llevó a cabo una reunión entre Co-Sherpa G20, Edi Priyopambudi, Rizal Afandi Lukman y Director Adjunto de la Secretaría General de ASEAN Economic Community, Satvinder Singh. Ellos formularon varios pasos conjuntos en el contexto de sinergia y colaboración entre el G20 y la ASEAN. La confianza otorgada por los países miembros de la ASEAN para el liderazgo del HLTFEI este año debe ser utilizada por Indonesia en todo su potencial. Para eso, Indonesia necesita prepararse cuidadosamente y desempeñar este importante papel, así lo afirmó el personal especial del ministro coordinador de Economía Rizal Afandi como líder del HLTFEI en Indonesia en su declaración del sábado pasado. Mientras tanto, respecto a la recuperación de la pandemia de COVID-19 como una prioridad máxima para el G20 y la ASEAN, el co-sherpa del G20, Edi Priyopambudi, afirmó que la recuperación económica debe sentirse por igual en todos los países de la región, en línea con el tema de la presidencia del G20 de este año, recuperar juntos, recuperar más fuertes. Según Pambudi, las sinergias y colaboraciones de varios foros internacionales como el G20 y la ASEAN se están volviendo cada vez más importantes, especialmente para acelerar los programas de vacunación, realizar viajes sin problemas y mitigar futuras pandemias. Agregó que, como la región más dinámica del mundo, la ASEAN debe ser capaz de responder bien a varios cambios y problemas emergentes. Con este fin, la ASEAN continúa apoyando los esfuerzos de transformación digital en la región, uno de los cuales es a través del Acuerdo de la ASEAN sobre Comercio Electrónico. Pambudi también dijo que la ASEAN debe ser capaz de dar seguimiento al plan de implementación concreto de la revolución industrial en la ASEAN. En este sentido, la industria debe prestar atención a la transición del uso de energía convencional a energía renovable. La economía circular y el desarrollo sostenible también son temas emergentes que la ASEAN ha anticipado con la preparación del marco de economía circular para la comunidad económica de la ASEAN. La difusión de información a los actores de la industria y público en general es la clave para implementar el marco adoptado. Con respecto a varias iniciativas llevadas a cabo por Indonesia, el secretario general adjunto de la Comunidad Económica de la ASEAN, Satvinder Singh, expresó su apoyo a Indonesia como la presidencia del G20 en 2022 y la presidencia de la ASEAN en 2023. Este fue mi Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, si visitan Kupang, Nusa Tenggara Oriental, no dejen de visitar la playa Nonsui, que se encuentra cerca de otras dos atracciones de playa, a saber, la playa Lasiana y la playa Manikin en Kupang, Nusa Tenggara Oriental. La playa de Nonsui está ubicada al este de la ciudad de Kupang, precisamente en el pueblo de Oesapa, distrito de Kelapa Lima, ciudad de Kupang. La playa de Nonsui no es difícil de encontrar, ya que desde el centro de Kupang en vehículo motorizado solo se tarda unos 20 minutos. La playa de Nonsui por la gente local también se conoce como la playa de Batu Nona, porque en esta playa hay una roca con forma de mujer. La ubicación de la roca que se asemeja a una mujer se encuentra cerca de la playa. Lo que hace que esta Batu Nona sea famosa es que si los visitantes suben a Batu Nona, los visitantes pueden ver no solo la hermosa vista de la bahía de Kupang en la distancia, sino también la hermosa puesta de sol. Mientras esperan la puesta de sol, los visitantes pueden disfrutar del aire fresco en la playa sentados en el terraplén de piedra. Oyentes, para los visitantes que les gusta pescar, este terraplén se utiliza a menudo como un lugar para pescar. La longitud de esta roca parece querer separarse entre la playa de Batu Nona y la playa de Lasiana. A lo largo de Batu Nona, los visitantes también pueden ver las actividades de los residentes de la ciudad de Kupang que disfrutan de esta playa. Algunos están jugando a la pelota, buscando peces durante la marea baja o incluso viniendo a esta playa solo para jugar. Si está cansado de jugar, nadar o disfrutar de la belleza de la playa de Nonsui, puede también comer bocadillos que ofrecen los comerciantes alrededor de la playa, como maíz a la parrilla, plátanos epe y disfrutar de un helado de coco fresco. Itu lalu tersapu
aku terjawab sudah. Tak perlu berlebih dalam hidup, cukup nikmati apa yang kita punya. Sungguh indah pagi hari ini, ku harap engkau rasakan yang sama. Nenek tetap bernyanyi bersuka, menyemat ceria di setiap baitnya. Meski kadang juga menyanyikan luka, tapi luka itu lalu tersapu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este evento es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es berbelanja. Berbelanja. Hacer compras. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Ada uang kecil? ¿Ada uang kecil? ¿Algún pequeño cambio? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el vendedor ambulante. Kevin compró agua mineral en la tienda. Kevin dio 100.000 rupiah.
¿Berapa?
4.000 rupiah.
Ini uangnya.
Aduh, maaf. Ada uang kecil?
Ada. Sebentar.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. ¿Ada uang kecil? ¿Ada uang kecil? ¿Hay pequeño cambio? Pronunciaré la conversación lentamente dos veces. Ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Berapa? ¿Berapa? ¿Cuánto? 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Ini uangnya. Aquí está el dinero. ¿Ada uang kecil? ¿Ada uang kecil? ¿Algún pequeño cambio? Uang receh. Uang receh. Moneda pequeña. Maaf. Maaf. Lo siento. Saya tidak punya. Saya tidak punya. No tengo. En la conversación se escucha la pregunta, ¿Ada uang kecil? ¿Ada uang kecil? ¿Algún pequeño cambio? Pregunta, ¿Ada uang kecil? ¿Ada uang kecil? ¿Algún pequeño cambio? Es una expresión de solicitud. En esta expresión, la frase uang kecil, pequeño cambio, significa dinero de pequeño valor. Otra frase que tiene el mismo significado que uang kecil, pequeño cambio, es uang receh. Uang receh, moneda pequeña. Cuando necesita pequeño cambio y necesite que alguien le ayude o quiere pedir prestado a otra persona, puede decir, ada uang kecil, ada uang kecil, hay pequeño cambio, ada uang receh, ada uang receh, hay pequeña moneda. Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de la expresión pidiendo pequeño cambio. Ada uang kecil, ada uang kecil, hay algún pequeño cambio. Maaf, saya tidak punya. Maaf, saya tidak punya. Lo siento, no tengo. Ada uang receh. Ada uang receh. Hay moneda pequeña. Ada. Ada. Hay. Cuando viaje a áreas de Indonesia, siempre debe tener pequeña cantidad de dinero para que sea fácil realizar transacciones en pequeños puestos o en lugares públicos. Cuando utilicen instalaciones públicas administradas de forma independiente por la comunidad, como los baños públicos, generalmente se requiere una pequeña cantidad de dinero para pagar la tarifa de limpieza. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de una conversación una vez más.
Berapa?
4.000 rupiah.
Ini uangnya.
Aduh, maaf. Ada uang kecil?
Ada. Sebentar.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el tema berbelanja. Berbelanja. Hacer compras. Esperamos que sea de utilidad para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre otro tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang, pekan depan abang kan datang. Sungguh pun abang masih sendiri.
ada sumur di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang. Bolehlah kita berjumpa lagi, bolehlah kita berjumpa lagi, bolehlah kita berjumpa lagi.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyente el mundo musical de hoy, les presento una canción original de Keroncong titulada Rangkaian Melati, cantada o interpretada por Vivit Sunarto. Esta canción fue compuesta por Maladi. La canción de Rangkaian Melati describe un arreglo floral de jazmín en agradecimiento por los servicios de un héroe. Aunque el héroe nunca regresará, sus servicios y sacrificios serán recordados por siempre. Muy bien, oyentes, esta es la canción Keroncong titulada Rangkaian Melati, interpretada por Vivit Sunarto. Feliz escucha.
Rangkaian melati yang kudus,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.